Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM y en la 900 de Onda Media. Este domingo es primero de agosto y, como manda la tradición, Vigo rinde homenaje al Cristo de la Victoria. Eso sí, adaptándose a las circunstancias. No habrá procesión para evitar aglomeraciones, pero sí oficios religiosos. De hecho, bueno, pues ya ha comenzado la novena y el pregón correrá a cargo del juez decano Germán Serrano, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy no hablamos de tribunales. Hoy quiero preguntarle qué significa para usted la lectura del pregón del Cristo de la Victoria.
Bueno, para mí ha sido, como vigués de adopción que me considero, pues ha sido un honor, una ilusión estupenda, y como católico, pues una alegría y una responsabilidad para intentar acercar este Cristo de la Victoria a los que escuchen el pregón, ¿no? Y sobre todo para mí ha sido, o está siendo, mejor dicho, una experiencia muy ilusionante, porque me está sirviendo a mí para acercarme al Cristo de la Victoria, ¿no?
Bueno, no sé si ya tiene algo redactado, si ya sabe más o menos un poquito cómo van a ir los tiros, si ya lo conoce, de lo que va a decir.
Sí, el pregón lo tengo prácticamente redactado. Espero que sea, diferente a otras cosas, que no en breve, pero intenso, y sobre todo, bueno, que destaque lo que se llaman los valores en sintonía, ¿no? Que yo creo que ese Cristo nos transmite y que todos podemos escuchar y acoger con la misma intensidad, pues, se provenga de donde se provenga.
Bueno, me imagino que, bueno, con toda la ilusión que esto significa. Recordemos que en víspera del Cristo, el sábado 31, será en el Pazo de Quiñones de León, donde se llevará a cabo la lectura del pregón que correrá a cargo este año, este 2021, del juez decano Germán Serrano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes.
A Galicia tes que vir, seguro. Un destino é moito máis que unhas vacacións, moito máis que uns lugares fermosos, e moito máis que unha gastronomía incrible. Se ves de vacacións a Galicia ou se estás facendo o camiño, estarás coberto polo novo seguro de viaxeiros fronte a COVID-19. Infórmate en turismo.gal, Xunta de Galicia.
COPE Vigo,
87.8 FM, en Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y a esta hora hablamos de cine, en concreto de la película que lleva por título Misterio en el Pazo o Misterio no Pazo, que estos días se rueda en Redondela, en el Pazo de Torres Agrelo. Ángel Fernández es su guionista y director. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sin hacer spoiler, ¿de qué trata la película?
Pues la película trata de una historia de dos gemelas. Trata un poco, pues, el tema del misterio de estas dos chicas que son gemelas y que una está fallecida y otra está viva. Entonces está basada en un hecho real, pero con de leyenda, y se hace todo dentro de un pazo que donde hay bastante misterio, varios personajes. Es decir, es una mezcla de cuento gallego, pero claro, con ficción y algo de misterio, ¿no? Sí. Más no podemos desvelar porque hay que ver la película.
Sin hacer spoiler, como decía, quería preguntarte, Ángel, si es difícil hacer una película con pocos recursos, con poco presupuesto.
Pues mira, estamos teniendo suerte porque el mecenazgo es tremendo. Es decir, tenemos gente que nos está colaborando desde Sabatera de Niño, Valencia, también hay bastante gente incluso de Madrid, de Barcelona. El último que hemos recibido es de Turín, de Italia. Es decir, que para que podamos hacer la película estamos con 1.500 euros para hacer toda la película. Es decir, ahí entra pues todo lo que es vestuario, que ya tenemos una empresa de Valencia. audiencia y después también pues poco a poco la gente se está enterando y está haciendo un mecenazgo tremendo, porque si hacemos subvención por la Xunta o por cualquier cosa, con el papeleo y la justificación de gastos y todo eso, pues, te tardas más en gastos y tal que la película.
¿Por qué en gallego y en castellano? O sea, grabando en los dos idiomas.
Pues mira, lo hacemos en, primero en castellano porque es para todo el territorio español y también para el americano. Y después lo hacemos en gallego porque en esto de la política lingüística, como también estoy a veces de jurado en algunas películas, pues me han dicho si podíamos hacer una película en gallego también, pues comisión por el cine. Entonces llevamos cuatro películas en gallego y esta dije yo, bueno, pues ya que es en Galicia, pues podemos gallego también. Y después es curioso porque la Casa de España Gallega de Argentina nos ha pedido que si podían mandar la película en español y en gallego. Dice que fíjate, hasta Argentina llega la movida.
Bueno, pero Ángel no está solo, le acompaña también Zaida, de 14 años, vecina de la parroquia de Moreira, en Ponteareas, y que es la protagonista de la película. Zaida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, yo bien, gracias.
Para no ser una actriz profesional, creo que haces, además, en esta película un curso intensivo, con un doble papel, ¿no?
El doble papel, bueno, hay que cambiarse mucho, pero es divertido, no sé, porque tienes que interpretar a dos personajes, entonces hay que cambiar como de expresiones, es entretenido.
Zaida, ¿qué es lo que te motivó a participar en una película?
Es divertido grabar, porque tipo, vas a lugares nuevos y conoces a gente y es bastante entretenido estar delante de la cámara.
Vamos, que vas a repetir, ¿no?
Sí, si puedo, sí.
Bueno, y por último saludamos a Hugo Pino, que tiene 13 años, un añito menos, también vecino de Moreira, en Ponteareas, interpreta a Efrén. Hugo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, yo bien.
¿Qué fue lo que te motivó a ti, en este caso, a participar en la película?
Fue la experiencia de hace 4 años, cuando Ángel nos propuso hacer 3 episodios de la serie Los Trotamundos.
Vamos, que ya eres un experto.
Y Zaida igual, también participo en ellos.
No será la última vez, imagino, que participéis.
No, dalo por hecho, no será la última todavía.
¿Qué es lo que más os gusta? Bueno, en este caso a ti, Hugo, ¿qué es lo que más te gusta de poder participar en una película, de ser actor?
A ver, a mí lo que más me gusta de poder participar en la película y ser actor es el conocer un lugar nuevo, la gente, porque es muy agradable, y también el descubrir sitios que tú no sabías que existían. Por ejemplo, en El Pazo tiene pasadizos. Eso yo sí que no lo sabía.
Estás descubriendo secretos, ¿no?, del Pazo.
Sí.
Ángel, ¿cuándo está previsto que finalice la película y cuándo se podrá ver?
Bueno, está pensado hacer que sea el estreno del último trimestre de este año 2021. Lo que pasa es que tenemos que ponerla antes porque tenemos que hacerla, que es una vez que termina la película, tanto en gallego como en castellano, hay que hacer el título de propiedad de la película. Y después también queremos participar seguramente en varios festivales. Ya me han pedido si podíamos mandarla como cine amateur a Sundance, pero estamos a ver si para febrero del 2022 pues podemos mandar la película a Estados Unidos, ¿sabes?
Bueno, confiemos en que llegue. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE.
Gracias a vosotros.
Igualmente.
Gracias.
Que tengáis buen día.
¿Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones, quizá? Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y lo doy para toda la vida.
Y hoy vamos a finalizar en Tui, alcalde Enrique Cabaleiro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, intenso fin de semana, ¿no?, con la celebración del Festival Internacional de Artes de Rúa. Buena acogida, entiendo.
Sí, la verdad es que fue una apuesta importante, potente, que hicimos tanto Valencia como Tui. Efectivamente, se trató de un festival internacional organizado por la Eurocidad, donde había 24 eventos durante todo el fin de semana en ambas localidades y que tuvieron además muy buena aceptación. La climatología, pues en la medida de lo posible, también acompañó y dio pues muchísimo dinamismo pues a toda la vida social y comercial, que estos días es intensa en ambas localidades. Ha sido una buena experiencia que a partir de ahora entendemos que se va a consolidar y que tendremos que trabajar también en la medida posible pues en reforzarla e irla mejorando pues poco a poco.
La idea será repetir, ¿no?
Sí, efectivamente, dada la buena acogida que tuvo esta primera edición, nuestra idea es ir reforzando este festival hasta convertirlo pues en otro evento más emblemático de nuestra Eurocidad, además que tiene un carácter transfronterizo, eso siempre es un valor añadido, precisamente pues seguiremos trabajando en ediciones posteriores de Little Mirror, mejorándolo en la medida de lo posible.
Bueno, además del Festival Internacional de Artes de Rúa, ayer domingo 25 de julio se vivió el Día Grande de Galicia, como es TUI, puerta de entrada para el Camino Portugués. ¿Cómo se vivió ese día en el municipio?
Bueno, estos días sí que se está notando una afluencia de turistas y de peregrinos importantes, por lo tanto pues sí que fue un día que hubo muchísimo bullicio en las calles de TUI. Además también había algún que otro acto patronal en diversas parroquias. Bueno, nosotros realizamos un evento también de conmemoración de ese día, estuvo a cargo de la banda de gaita de San Juan de Paramos, y bueno, fue una ocasión también importante, dada que la festividad de Galicia, y eso yo creo que aprovecharon muchísimas personas para visitarnos, y yo que sé, dan una gratísima impresión.
Bueno, y hablamos de empleo también, porque el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral del Ayuntamiento de TUI gestionó en el primer semestre de este año, del 2021, 200 ofertas de empleo. Es imprescindible, ¿no?, el trabajo de este servicio.
Sí, la verdad que fue una apuesta que hicimos desde el Gobierno, ya desde el inicio de la legislatura. Además, reforzamos el servicio pues de alguna contratación fija de una orientadora laboral, y estamos muy satisfechos del trabajo desenvuelto hasta ahora, no solo en el ámbito de la orientación, también finalizamos dos programas, uno y creamos otro, integrados de empleo que cofinancia la Xunta. En estos momentos estamos pendientes también de si nos concede un gradoiro, pero bueno, al margen de los programas que vienen ya cofinanciados por la Administración Autonómica, pues el servicio de orientación está funcionando muy bien. Las cifras yo creo que son un fiel reflejo de ese buen trabajo que se está haciendo, y además es un instrumento en estos momentos más necesario que nunca para ayudar al conjunto de los ciudadanos a encontrar trabajo. Estamos en un momento en que, desde el punto de vista de la oferta de empleo, la que nos está sorprendiendo positivamente. Incluso hay empresas que siguen, bueno, que están demandando de forma constante todo tipo de profesionales. Y por tanto, para nosotros el servicio de orientación es una apuesta, desde luego, inequívoca, en aras, repito, de poder facilitarle a las personas que están buscando empleo, pues que encuentren un empleo, sobre todo pues en un momento tan complejo como el que nos está tocando vivir.
Pues sin duda, es muy necesario, porque la situación es complicada para muchas familias tras estos meses tan extraños que nos ha tocado vivir con la pandemia. Alcalde Enrique Cabaleiro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias como siempre a vosotros, ha sido un placer, muchas gracias.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues conocemos ya más detalles sobre el anuncio del Gobierno de rebajar en agosto, o en este mes de julio, los peajes en la AV9. El Consejo de Ministros aprobará mañana el Real Decreto que establece las nuevas bonificaciones de la autopista, entre ellas que el viaje de vuelta a 24 horas será gratis y que previsiblemente entrará en vigor esta misma semana. Por su parte, las asociaciones de transporte por carretera ya se han pronunciado al respecto y consideran insuficientes las rebajas de la AP9. Un estudio técnico realizado por el clúster identifica que para que las bonificaciones sean realmente eficientes se necesita que sean como mínimo del 55% y del 100% en tramos como las circunvalaciones de las ciudades o en zonas donde la autopista debe servir como itinerario alternativo a la A55 en el entorno de Porriño.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y en los deportes saludamos ya a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Uxía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, le anunciamos a nuestros queridos oyentes que, como está Manolo Lama y todo el equipo de enviados especiales a los Juegos Olímpicos de Tokio a todo trapo y prácticamente que non-stop durante 24 horas al día, vamos a readaptar un poco la información deportiva de Vigo y su área de influencia. Vamos a estar más o menos sobre esta hora, todos los días, por supuesto, con nuestra pildorita de deportes, con un servidor y también de la mano, como siempre, de Ricardo de Miguel. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a dar, sin duda, buena cuenta de la actualidad del Celta, con ese fin a la parte de la pretemporada que el equipo ha llevado a cabo durante 2 semanas en la localidad andaluza de Marbella. Lo último, triunfo contundente frente al Atlético Sanluqueño por 3-0. El equipo ha empezado esta misma mañana a trabajar una nueva semana de concentración, de pretemporada, pensando que cada vez queda menos tiempo para el arranque de la competición. Una semana especial porque el Celta va a disputar el próximo fin de semana su segundo amistoso de esta pretemporada. Partido además ya de cierto nivel frente al Bayer Leverkusen en la localidad alemana de Leverkusen. Una vez finalizada esa parte, ese stage de la pretemporada en Marbella, decía Nolito que en el equipo están contentos porque dice el sanluqueño que el grupo es divino.
Yo creo que hay un grupo divino, sinceramente, de buenísimas personas, un equipo con un grupo con hambre que quiere hacer cosas buenas, pero bueno, vamos muy paso a paso, vamos a ponernos finos, todo lo fino posible y después a competir, ¿no? Partido a partido y competirle a cualquier equipo, ¿no?
Hablamos también de temas de mercado, Ricardo. La prensa mexicana vincula con el Celta al futbolista azteca Orbelín Pineda.
Su posición es la de centrocampista, también puede jugar de volante, goza de una gran experiencia en la Liga Mexicana, 230 partidos, 24 goles, 22 asistencias. Cervi podría obtener el pasaporte portugués en los próximos días, en las próximas semanas, y eso es una de las opciones o uno de los motivos por los que llegaría el jugador al Celta, al club que entrena Eduardo Coudet.
Un Franco Cervi que, recordamos, no es el único futbolista que está intentando agilizar los trámites burocráticos para conseguir el pasaporte europeo, la carta europea, y por lo tanto dejar ocupar plaza de extracomunitario. Y un último nombre propio en relación a la actualidad del Celta, Ricardo, uno que no deja de sorprendernos, en este caso en remor que ha hecho declaraciones a su país.
Se ha puesto en las manos de Mino Raiola, un representante muy conocido a nivel internacional, y dice Mor que pretende relanzar su carrera con la contratación de este representante, quiere irse a otro club, quiere relanzar así su carrera futbolística.
Mino Raiola y en remor en el mismo barco, eso lo único que puede hacer es zozobrar. Más temas de fútbol, tema que ha indignado y mucho al fútbol modesto en la provincia de Pontevedra. Hablamos del Gran Peña. El equipo vigués tenía opciones de pelear por el ascenso a la tercera federación, pensando evidentemente en la próxima temporada, pero la Federación Gallega de Fútbol decidió la semana pasada que ayer, 25 de julio, por cierto, felicidades a todos los gallegos, que no se nos olvide, aunque sea con un día de retraso, hoy felicidades a las sanas. Lo que se le ocurrió a la Federación Gallega de Fútbol es decidir que ayer, 25 de julio, era el último día para que los equipos disputasen la fase de ascenso. ¿En qué ha quedado todo, Ricardo?
En que el Gran Peña tenía 5 positivos por coronavirus y otros 4 futbolistas aislados que no podían jugar. Por lo tanto, contaban con 9 jugadores disponibles para disputar ese partido. La Federación se mantuvo firme en que esa jornada tenía que disputarse sí o sí, a pesar de ese incidente, y desde el Gran Peña pretendían no presentarse. Sin embargo, ojito, porque la Federación amenazó al equipo con el descenso. Nos lo contaba así su presidente, Waldo Otero.
Te dijimos, nosotros no tenemos jugadores. Ahora mismo no hay jugadores para jugar. Y me saltan y me dicen, pues si no te presentas, te descendemos. O sea, puedes descender de categoría. Y dije, ¿cómo? Lo que faltaba. Vosotros a los clubs que nos han presentado a jugar esta liga este año, los mantenéis en la categoría, y a nosotros, que llevamos jugando y sufriendo ahora este tema, o sea, ¿me vais a descender?
Waldo Otero creía que había otras soluciones, entre ellas, por ejemplo, finalizar la competición sin disputar esa última jornada. Posibilidades que ni se valoraron desde la Federación.
Tal como estaba la situación ahora, oye, como han hecho en Asturias, han hecho en La Rioja, que quedaban 2 partidos, cortaron y se... Tal como está la clasificación, o han hecho en Francia, cortan y fuera. Pero la verdad es que de pena. O sea, una decisión total. Impresentable. La Federación, impresentable.
Tremendo lo vivido en la tarde de ayer en ese partido que enfrentaba al juvenil de Ponteareas, que por cierto ha conseguido el ascenso junto al Arnoya frente al Gran Peña. Los futbolistas, como decía Ricardo, a modo de protesta, primero se dejaban caer, dejaban que el juvenil de Ponteareas se adelantase en el marcador, con todos los futbolistas del Gran Peña a modo de protesta tendidos sobre el terreno de juego. Después mostraban a varios futbolistas lesionados, no tenían el número mínimo de futbolistas para disputar el partido, con lo cual el árbitro se vio obligado a suspender el encuentro.
Muchas gracias a Santi por toda la información deportiva, también Ricardo, muchísimas gracias.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos, confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Ahora te dejamos en buena compañía. Escuchas Mediodía Cope.
Ve como yo, dime que no pasan las horas, estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras... Te...